Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
El canto de México. Canto de México.
Un rescate de la cultura a través de su música.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Pienso que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Ojos, verte junto a mí. Piensas que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Tengo miedo perderte, perderte después.
Rescate de la cultura a través de su música.
Educación y sociedad. El binomio ideal para el desarrollo del conocimiento académico, científico y popular. Análisis y expresión desde el conocimiento popular hasta la educación virtual. Educación y sociedad. Virtualidad, tradiciones, cultura, docencia, orientación, asesoría estudiantil, nuevos contextos, comunicación educativa, tecnología y más. Rompiendo barreras en la educación. Educación y sociedad.
tal? Muy buenas tardes. Con el gusto de saludarlos como siempre, les doy la más cordial bienvenida a su programa Educación y Sociedad. Hay una invitación a que se comuniquen, como siempre, con nosotros a través de los teléfonos 317-38-250-31 y 317-38-265-32, a través del WhatsApp al 317-121-2325. Recordándoles también que pueden seguirnos vía internet a través de udgtv.com, / radio UDG, / Autlán, en Facebook, en Radio Universidad Autlán 102.3 de FM, en Twitter e Instagram, en @ Radio UDG Autlán. Como siempre, un agradecimiento también muy especial a quienes apoyan para la realización de este programa Educación y Sociedad. En la subdirección regional, a Elia Macías, en la producción a Silvestre Canil y en la operación técnica a Aldair Arechiga. Hoy vamos a abordar un tema que pues está muy de moda porque es algo que nos está afectando en la sociedad en todas las áreas del conocimiento, en la vida cotidiana desde luego, y que bueno, pues conveniente que hagamos algunas reflexiones sobre de este tema. Para ello nos acompaña el maestro Jesús Medina, y el tema que vamos a estar abordando con él es reflexiones sobre la inteligencia artificial y sus aplicaciones. Jesús, pues bienvenido una vez más a este espacio.
Armando, doctor, muchas gracias por la invitación, como siempre, a todo el equipo de Radio Universidad, comandado por nuestra buena amiga Elia. Y efectivamente, como dices, el tema es estas cuestiones digitales, estas cuestiones aparentemente novedosas de la inteligencia artificial y todo lo que conlleva alrededor de ello. Es increíble de qué manera está impactando en nuestra vida cotidiana como ciudadano. En ocasiones nos damos cuenta y lo percibimos, en otras no. Pero cada vez estamos más en esta sociedad digitalizada, influenciados, hasta dirigidos en algunas cosas por las cuestiones de los algoritmos y los gustos y las preferencias de este tipo de tecnologías. Esto fue a raíz, y agradezco públicamente al doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, que es un personaje que ha trabajado cuestiones muy importantes sobre redes neuronales, cuestiones cognitivas. Es el secretario de la Sociedad Bioética de Jalisco, que nos hizo una invitación a través de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística a participar en este tercer seminario de ética en investigación, inteligencia artificial y nuevas tecnologías. Y aprovechando, bueno, pues la modalidad virtual, pudimos de esa manera estar desde Autlán y seguir todo el desarrollo del seminario, organizado también por sociedades bioéticas y un instituto de investigaciones de un hospital en León. Y yo de repente dije, pues no soy médico. Cuando ya vi el temario, pues me percaté que había temas transversales, ¿verdad? Que de alguna manera a cualquier formación que tuvieras o un simple ciudadano podía ser del interés. Por eso fue que y no me arrepiento, Armando, la verdad es que me enteré de cosas bien importantes, que es lo que quisiera tratar de compartir el día de hoy aquí en tu programa.
Claro que sí. Bueno, pues hay que recordar que lo que es la llamada inteligencia artificial, como estábamos mencionando, pues está presente en toda nuestra vida. Hay varias definiciones acerca de lo que es la inteligencia artificial. Hay una que encontré que es muy breve y que creo que nos da una visión clara de lo que se concibe como inteligencia artificial. Se menciona que la inteligencia artificial es un campo de la informática que se enfoca en crear sistemas que puedan realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento y la percepción. Pues con esta definición creo que nos da una idea del impacto que se puede tener, ¿sí? Y por ello, pues cuando hay el surgimiento de una nueva tecnología, de una nueva herramienta, empieza a haber una serie de controversias. Hay quienes pues están a favor, quienes están en contra, por todo lo que puede implicar. Y coméntame, Jesús, este tipo de reacciones, pues tú que eres historiador, ¿cómo lo has visto que se ha dado en las diferentes etapas de la humanidad cuando se dispone de nuevas herramientas o de algún descubrimiento? que se hace presente.
Sí, incluso podemos hablar de cambios de paradigmas, ¿verdad? Siempre cuando surge, digamos, un nuevo paradigma o un cambio de época o un cambio de era, pues obviamente hay quienes están a favor porque de alguna manera se ven beneficiados o porque tienen una visión un poquito más de vanguardia o de apertura a los cambios, y también siempre hay grupos que se ven afectados, ¿verdad?, que desconfían, y es una reacción muy humana, la resistencia al cambio. Hay un sociólogo, Max Weber, muy famoso, que él ha contribuido a este tipo de análisis desde el punto de vista de la sociología, porque cuando hay épocas de transición, él en pocas palabras y haciéndolo así en un lenguaje muy coloquial, dice, miren, cuando tenemos algo seguro, bien que mal dices, esto es seguro y lo tengo. Cuando haya una época de transición o de cambio, hay un escenario de incertidumbre, que no sabes si lo que viene será mejor o no. Entonces siempre hay una etapa de resistencia al cambio porque tratamos a veces de conservar lo que tienes seguro. Aunque a lo mejor ganes más, ¿verdad?, aceptando, digamos, el nuevo cambio, las nuevas tecnologías o los nuevos sistemas de organización. Pero los sociólogos dicen, es normal que haya ciertas resistencias al cambio. Y ahí Armando, inexorablemente el tiempo es el que nos va diciendo, ¿verdad?, quién tenía razón o no. Por ejemplo, hubo un gran debate cuando la cuestión de la electricidad, cuando se introdujo, imagínate, un mundo sin electricidad, ahorita pues tú y yo no lo imaginamos. Pero esa transición había quien decía, ¿verdad?, de que quién era el ser humano para transformar una voluntad divina, ¿verdad?, de sustituir el fuego con todo lo que hasta míticamente representaba, y la cantidad de gente que se iba a quedar sin trabajo porque ahora iban a electrificar, ¿verdad? Primero fueron las comunidades, los pueblos, y luego ya se electrifican los hogares, ¿verdad? Y lo podemos ver muy claramente con un ejemplo a través del arte. El arte es una herramienta poderosísima que a veces no la valoramos, pero en este debate, en este seminario de inteligencia artificial, salió a discusión la importancia que tiene la espiritualidad ligada al arte y a la inteligencia artificial y a la felicidad, pero eso ya lo veremos más adelante, ¿no? La autora Mary Shelley, ¿verdad?, inglesa, saca su famosa novela de Frankenstein, ¿no?, donde supuestamente en la ficción, ¿verdad?, es la energía eléctrica la que le da vida a este ente, ¿verdad?, y después viene el problema ético de si Frankenstein tiene alma o no, ¿verdad? Y bueno, ahí se le fueron encima, ¿verdad?, los sectores más conservadores a Mary Shelley. ¿Quién era ella para dotar de vida, ¿verdad?, a un ser? ¿Cómo se atrevía si eso era algo únicamente una cuestión de Dios, la atribución de dar vida y de darle alma o espíritu o algo? Fue muy perseguida en su momento. Ahora lo vemos como ciencia ficción, pero en su momento fue todo un debate, y pobre Mary Shelley fue perseguida y fue acusada, pero también había grupos de científicos que la defendían, ¿no? Y luego imagínate, en esa época ser mujer pues llevaba muchos, ¿verdad?, factores en contra. Sin embargo, el tiempo le dio la razón. Ahora no concebimos un mundo sin energía eléctrica, ¿verdad? Pero sí, en su momento, pongo este caso, ¿verdad?, como un ejemplo, de que todo cambio de transición, cuando se introduce la electricidad, se electrifica, digamos, el mundo, también hay gente que estaba en contra, ¿no? Y ahora, bueno, pues nadie estamos en contra. Al contrario, se nos va la luz y nos ponemos a temblar.
Así es, otra situación también muy, muy actual, ¿no?, de que hay alguna falla en el internet y todo el mundo no haya qué hacer.
Sí, no, y afecta muchísimo porque tiene que ver, y ahí es donde podemos entrar ya un poquito más al fondo, ¿verdad?, de este seminario, de los temas que se trataron. Estamos en una sociedad muy digitalizada, Armando. Si te fijas, cada vez más nos piden nuestros datos, ¿verdad?, los bancos, los seguros, que te piden tus biométricos, como le llaman, ¿verdad?, y van creando perfiles por medio de los sistemas de algoritmos para ir orientando de alguna manera tus gustos, tus preferencias. Esto tiene riesgos, como los vamos a ver ahorita, de un mal uso de la tecnología. Y también ahorita vamos a ver de manera muy específica cómo el sector salud está empleando ya desde hace varios años, y aquí en México, la inteligencia artificial y lo que ellos llaman el consentimiento informado, ¿verdad?, para hacer diagnósticos clínicos, para ayudarte en muchas cosas que ayudan a la salud. Y quiero cerrar la intervención de esta tarde con un pensamiento que se creó hace más de 2000 años, 2300 años, donde los temas que están en discusión ahorita ya los discutió Epicuro hace años con los filósofos estoicos, son los mismos: cuidar la salud, ese concepto de felicidad que a veces suena un poco cursi, pues ya nos damos cuenta que no es tan cursi. Por ejemplo, Armando, una persona podrá tener, no sé, mucho dinero, pero si su salud está muy deteriorada, no es feliz, ¿verdad? Entonces, ese concepto de felicidad requiere de ciertos elementos. Y aquí vienen algunos casos como la inteligencia artificial, bien utilizada, puede ayudar para ayudarnos a cuestiones de la salud, en este caso, como en otras. Pero también los riesgos y sesgos que pueden existir si es mal empleada.
Muy bien. Bueno, pues vamos a un primer corte y regresamos.
Educación y sociedad, vigente a través del tiempo y del espacio. Regresamos. De lo presencial a lo virtual, educación y sociedad. Continuamos.
Bien, continuamos dialogando con nuestro invitado de hoy, el maestro Jesús Medina, hablando acerca de reflexiones sobre la inteligencia artificial y sus aplicaciones. Hace un momento, antes del corte, mencionabas, Jesús, que pues nos encontramos en una era digital. Y se me viene a la mente que hace poco más de 3 años, cuando afrontamos la pandemia, pues esto de alguna manera, desde mi punto de vista, creo que se aceleró. ¿Tú cómo lo ves?
Sí, definitivamente. Platicábamos de que simplemente yo no hubiera tenido el tiempo ni los recursos tal vez para acudir a León a asistir a este tercer seminario. Pues hubiera tenido que gastar en mis viáticos, mi traslado, quedarme, viajar, etcétera. Y ahora pues lo pude hacer desde la comodidad de una computadora, ¿verdad? En casa incluso. Eso es algo, digamos, positivo que nos deja estas pandemias, que nos obligó, ¿verdad?, de alguna manera, o propició. A lo mejor había quienes ya lo realizaban, ¿verdad?, pero se masificó. Entonces ahora, por ejemplo, pues ahí teníamos conectadas gentes de varias partes de la República, y yo vi por ahí 2, 3 sudamericanos, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, la pandemia en algunos casos nos dejó aprendizajes, sobre todo esa modalidad virtual, modalidad híbrida, ¿verdad? Y también vino a impactar de alguna forma en nuestra identidad. La otra vez se hacía una encuesta que decías, ¿tú qué prefieres? Si vas a comprar una prenda, por ejemplo, ir al almacén y presencialmente ir y comprarte la prenda o pedirla, ¿verdad?, en línea, por ejemplo. Y se dividían las opiniones, porque alguien que decía, es que lo que yo quiero no lo venden aquí en mi región. Tengo que pedirlo de otra parte, ¿verdad?, hasta del mundo o de la República, y pues me lo llevan a mi casa. Y había quien decía, no, yo prefiero ir porque me lo mido, y porque a lo mejor yo iba por un pantalón y veo que está en oferta una playerita y digo, ah, bueno, pues me alcanza. También me gusta más ir porque me sirve de vueltita, me distraigo, voy con mi novio, voy con mi amigo, voy. Entonces es algo como híbrido, ¿no? Si yo quiero comprar un artículo que necesito, digamos, para mi hogar y no lo venden en la región, pues recurro, ¿verdad?, al servicio que la pandemia puso mucho en boga, ¿verdad?, de pedir a distancia y servicios de mensajería, etcétera. Y si quiero socializar un poco y darme una vueltita y a lo mejor convivir un rato, pues voy presencialmente. Entonces da esa oportunidad, ¿verdad?, de escoger. Pero sí, efectivamente, la pandemia vino a modificar algunos de estos hábitos que apenas estamos ya, digamos, incorporándolos a nuestra cotidianidad. Y como siempre, pues hay grupos que tienen más acceso, ¿verdad? Y hay grupos que socialmente y socioeconómicamente, pues no tienen esas posibilidades, también hay que decirlo.
Sí, así es. Y lo que comentabas, que de acuerdo pues a ciertos algoritmos, cuando haces, por ejemplo, una compra en línea o que accesas a través de redes sociales en búsqueda de cierta información, por ejemplo, lo que comentas, ¿no?, de que si estás buscando algún artículo o demás, cómo luego después te empiezan a llegar a tus redes sociales ofertas o publicidad relacionada con la búsqueda que hiciste, ¿sí? Llámese en cuanto a aspectos de educación, de algún artículo de consumo, ropa, artículos para el hogar, lo que haya sido, te empiezan por ahí a llegar varias ofertas o varias de publicidad, ¿no?
Exactamente, y ese fue uno de los temas que se trataron precisamente, ¿verdad?, de cómo se va creando una especie de sistema de algoritmos, ¿verdad? Y ahí es donde entra la cuestión ética. Por ejemplo, en el caso de las ciencias de la salud, cuando van a hacer un diagnóstico utilizando cuestiones de inteligencia artificial, ellos le llaman consentimiento informado y debe de constar de 4 elementos claves. Primero, tener la información necesaria. Después, entenderle a esa información, lo que en literatura se le llama literacidad, que ya hemos platicado, ¿verdad? No basta con leer un texto, sino hay que entender lo que dice el texto, la lectocomprensión. Otra cosa, tener el consentimiento de la persona, ¿verdad?, a la que vas a investigar tus datos biométricos, etcétera, no hacerlo de manera arbitraria. Y finalmente, la voluntariedad, o sea, que sea la voluntad de la persona. Esos son elementos que tiene que ver a lo que ellos llaman consentimiento informado. Entonces, estos investigadores tienen que tener ese consentimiento, ¿verdad?, y está detrás de todo esto el respeto a los derechos humanos que tienes como individuo, ¿verdad?, que lo respeten. Que también, Armando, es un poco el problema que tienen trasladando esta misma cuestión del tu consentimiento en la comunidad artística. Creo que una vez lo platicábamos aquí, el problema que hubo ahora en Hollywood, ¿verdad?, que la inteligencia artificial, las grandes compañías como Netflix, contratan a cierto actor, cierta actora, actriz, bailarín, para una serie. Y te pagan, ¿verdad?, para esa serie. Pero ellos, qué chistositos, ¿verdad?, después pueden manejar tu imagen, tu voz, tu cuerpo, tu rostro, para otra serie si ya no te pagan. Y ellos dicen, no, yo te pagué, ¿verdad?, por usar tu imagen. Pero los artistas dicen, perdón, me pagaste para esta serie, pero sigues utilizando, y cada serie que tú haces, tú estás ganando dinero. Entonces ellos pedían 3 cosas. La exigencia de esta comunidad, pedían consentimiento, es decir, que te den tu crédito, ¿verdad? Y la compensación económica. O sea, primero, mi consentimiento. Oiga, actor Armando, lo invitamos para una nueva serie que vamos a utilizar. ¿Está usted de acuerdo? Sí. Nada más necesito que me den mi crédito, ¿verdad? Que aparezca yo en el repertorio como actor, cantante, etcétera. Y como ustedes van a cobrar por esa nueva serie, pues también necesito mi remuneración, la parte que esté legal, ¿verdad? No pido nada exigente. Esto es un poco también, ¿verdad?, así como debe de haber el consentimiento, es decir, que no sea tan arbitrario, ¿verdad?, de que por intereses creados, principalmente comerciales, pero ahorita vamos a ver que no solo son comerciales, hay de otra índole, y máxime los tiempos que estamos viviendo en el mundo, y concretamente en México, procesos electorales. ¿Cómo se está utilizando la inteligencia artificial en las cuestiones ideológicas, políticas y el consumismo? Ahorita podemos hablar de eso si quieres, maestro.
Muy bien, pues aquí fíjate, estás abordando ya dos aplicaciones muy puntuales de lo que es la inteligencia artificial, y en donde a veces pensamos que no sería viable realizarlo, ¿no? Y se me viene a la mente de que pues cuando hablamos de que ya en nuestros propios hogares, en muchos tenemos algo de interacción con la inteligencia artificial, tan sencillo como la famosa Alexa, ¿no?
Sí, en donde, por ejemplo,
le pides que te ponga alguna estación de radio, le haces algún cuestionamiento, puedes interactuar con ella con algunos juegos, preguntas, en fin, es muy variado, ¿no? Y sí, ahora también hasta con otras aplicaciones nuevas que hay, que inclusive también con la propia televisión.
Claro.
Y ahí te la maneja, y bueno, estoy dando unos cuantos ejemplos, pero hay muchos más, ya el control ahí de la iluminación y otro, ¿no? Entonces, ¿cómo entonces ya efectivamente estamos interactuando con esto? Y lo que tú mencionas es muy acertado lo que se refiere en el caso de la medicina. Obviamente, como se está trabajando directamente en aspectos de salud,
sí,
se debe tener mucho cuidado, y ciertamente que se están realizando ya algunas investigaciones. Pero para ello es fundamental, siempre ha sido, ¿no?, cuando se hacen algunas investigaciones, que hay el consentimiento de, sí, quien va a participar con esas fases experimentales que se están dando. En este caso de la medicina, ¿hay algún otro aspecto que también se está abordando, además de lo que me estás mencionando, de cómo se tiene que tener el consentimiento de la persona, por ejemplo, en investigación?
Sí, por ejemplo, hay una doctora, Ixchel Patiño, por cierto, de la Universidad de Guadalajara. Ella, el tema me gustó mucho porque ella encontraba una relación entre la inteligencia artificial y la felicidad. Y definía ella la felicidad, dice, es algo socialmente beneficioso, donde nuestras acciones correctas o incorrectas se pueden medir en virtud de sus consecuencias. Y dice, incluso hay metodologías para medir ese cálculo de la felicidad, y ahí lo liga con la salud. Dice, por ejemplo, el estado de salud es un elemento clave para que una persona, ¿verdad?, no sufra, para que sea feliz. Dice, y cómo hay casos muy específicos en que ya estamos utilizando la inteligencia artificial para cuidar esa salud. Ella mencionaba identificación temprana del mal de Parkinson, algunas cardiopatías, el papiloma, la diabetes, y en el caso de las neurociencias y la psiquiatría, en padecimientos como la depresión. Y ahí dijo, máxime ahora que la pandemia dejó una gran afectación en la salud mental de los ciudadanos, que a veces es difícil de identificar. La inteligencia artificial nos ayuda, pero hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, también en los sesgos que puede tener la información. Porque definitivamente la inteligencia artificial es creada por la inteligencia humana. Y la inteligencia artificial va a hacer, digamos, su trabajo con base en los datos que tú la alimentes. Entonces, ahí entra la cuestión ética y de los intereses. Es como si yo te doy a ti una información falsa, te hago un mapa mal hecho para que te pierdas. Y tú dices, es que yo me fié en el mapa que me dio Chuy. Sí, pero yo lo había sesgado con una intención, que te perdieras o que llegaras tarde. Algo así sería, de verdad, un símil muy muy concretito. Y también la necesidad que ya hay que regular esto. Urge, ¿verdad?, la regulación, porque como decían estos doctores, esto ya lo tenemos, ya es algo que va a estar aquí. Y hay un gran filósofo, ya es un hombre de 90 años, Noam Chomsky, vive en Estados Unidos, él siempre ha sido un crítico del sistema capitalista. Él dice que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, porque la inteligencia artificial también orienta a la inteligencia humana y también puede orientar prácticas consumistas. Y dice, ¿qué mayor ejemplo ahora en Navidad? Pues es un bombardeo, ¿verdad?, de que parece que ser feliz es regalar muchas cosas.
Así es.
Parece que ser feliz es irte de vacaciones a lugares muy padres, y se supone que en esencia la Navidad tendría un sentido hasta más espiritual, si me lo permites, ¿no? Porque estaríamos celebrando el nacimiento de Cristo, que representa una oportunidad para que la humanidad, ¿verdad?, seamos, etcétera, etcétera. Pero Noam Chomsky dice, a ver, la Navidad es un elemento ahorita 100% donde el consumismo, ¿verdad?, rebasa en ocasiones el motivo que se supone que tendría que ser original. Y ahí es de donde habla cómo, en un mal uso, ¿verdad?, puede hacer incluso que nuestras identidades sean digitales, porque te están orientando los gustos, como tú dices. Yo de repente, no sé, entré a ver un día una jugada de un gran futbolista, llámese Pelé, Messi, etcétera, y a raíz de ahí me empiezan a llegar videos, ¿verdad?, de los grandes futbolistas y de grandes jugadas. Están orientando de alguna manera mi gusto. Y la decisión finalmente ya es mía, si abro o no, ¿verdad?, esa información. Pero de alguna manera es una tentación, como me dijeron, ah, mira, el algoritmo ya identificó que a este consumista le gusta ver temas de fútbol, y te empiezan a llover cosas. Y la cuestión más delicada, ¿verdad?, por ejemplo, es cuando ya se utiliza desde un punto de vista ideológico, político, ¿verdad?, para tratar de orientar tus preferencias también. Y ahí por eso, pues, es cuando te alejas más de la ética, ¿no? Porque, pues, tú sabes que lamentablemente a veces, ella le llamaba, dice, son los riesgos que también hay, ¿verdad?, son los sesgos sistemáticos de la información, los ciberataques también, lo vulnerable que hace que nuestras personalidades tengan acceso a nuestros datos, ¿verdad?, un banco, etcétera, ya dijimos, corporativos, también empresariales, el saboteo, datos imprecisos, o como dice, ¿verdad?, también puede ser hasta clasista o racista, como lo utilices. Esos, digamos, que son como los grandes retos. Ella recomendaba un documento de la UNESCO que se llama UNESCO 2020, Recomendación sobre la Ética, pero también me informan de que quien va más avanzado en las regulaciones es la Unión Europea. Parece que ahí donde, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista ético y tomando en cuenta todo esto, van más a la vanguardia. No estaría mal, ¿verdad?, que nos acercáramos, digo, uno como ciudadano, pero nuestras autoridades, los responsables de las políticas públicas, ya ese debate hay que abrirlo ya en las cámaras, ¿verdad? Los legislativos tienen que abrir ya cuál va a ser el rol de los corporativos ahí en este nuevo paradigma que estamos ya viviendo. Ya olvídense a veces de pelear, que si ofender entre los candidatos y eso. Uno entiende, pues, que es el juego político, uno lo entiende. Pero hay cosas mucho más importantes y de mayor alcance y que incluso hasta lo podrían capitalizar si les sale bien, porque sería un beneficio para la población. Estaríamos más agradecidos de ver a veces cómo se insultan de una manera, pues, que no.
Virtualidad, educación y desarrollo. Regresamos.
Bien, continuamos dialogando con nuestro invitado de hoy en su programa Educación y Sociedad. Tenemos la presencia del maestro Jesús Medina y estamos hablando con él acerca de reflexiones sobre la inteligencia artificial y sus aplicaciones. Hace un momento que comentabas de que la inteligencia artificial, al final de cuentas, está alimentado por la inteligencia humana. Creo que es algo muy importante que destacar. Como bien decías, depende de lo que el mismo ser humano busque, es como se va a manejar la inteligencia artificial y de ahí pues el cómo los resultados en que se pueden ver en beneficios. Sí. Así como otro ejemplo que señalaste de cómo en el campo de la salud pues ya se empieza a utilizar para cuestiones de enfermedades que son muy comunes, como es el caso de la diabetes, de la hipertensión, de problemas cardiovasculares. Sí. En días pasados te comentaba fuera de micrófono que por allá en mi pueblo, en Tuxpan, me ha llamado la atención lo que se ha estado incrementando de infartos en conocidos. ¿Sí? Ayer nos acabamos de enterar de un conocido que no hace poco, no más de 3-4 semanas, que lo vimos en perfecto estado de salud, y sin embargo ayer nos enteramos que fallece. ¿Sí? Y así varios casos más que de gente conocida cercana que nos hemos enterado. Y, o sea, son de las llamadas enfermedades silenciosas que a veces, cuando no tiene uno la fortuna de que se le detecten a tiempo, como fue mi caso, que afortunadamente la pude contar, pero son enfermedades que cuando ya se tenga la posibilidad de hacer este uso de esas tecnologías de la inteligencia artificial, pues que seguramente van a repercutir en un diagnóstico más temprano y que de alguna manera pueden dar esperanzas de vida a quien sí, tenga alguna afectación.
Poner un ejemplo muy sencillo, dijo, por ejemplo, te va con los datos que tú alimentes del paciente, ya una vez con su consentimiento, ¿verdad? Tú puedes pedir a determinada aplicación utilizando inteligencia artificial un diagnóstico, y el diagnóstico te lo va a dar muy rápido, pero finalmente la decisión es del médico, ¿verdad? A ver, estos datos me los dio, los puedo complementar con algunos de laboratorio, ¿verdad? Complemento los que yo pido de laboratorio, los análisis, con lo que me dice la inteligencia artificial. Y la decisión ya la toma el médico, el ser humano, pero le ahorra mucho tiempo. Porque además nos decía esta doctora que tienen un alto grado de precisión. Y tienen un porcentaje muy considerable de asertividad y la rapidez con que te lo dan, ¿no? Pero finalmente el médico es el que va a decidir, ¿verdad? No le va a dejar todo, esto me dijo, ¿verdad? No, ahí entra el criterio y, bueno, ya la formación del médico también. Sobre otro tema, Armando, muy importante que me llamó muchísimo la atención. Es un concepto que maneja un maestro, un filósofo, el transhumanismo. El transhumanismo, y me llamó la atención porque empieza él diciendo, lo que hace algunos años era ciencia ficción, ahora es ciencia. Ya no es ciencia ficción, ¿verdad? Ya la ciencia ficción se ha convertido simplemente en ciencia, ¿verdad? Y el transhumanismo es una corriente de pensamiento, digamos, más o menos moderna, ¿verdad?, actual, que parte de una concepción evolucionista de la especie humana. Es decir, ahorita estaríamos transitando una etapa más de las que posiblemente van a venir. Que si habláramos en la vida de un ser humano, pues no sabemos si estamos en la infancia o en la adolescencia, ¿verdad?, o en la edad madura, pero el transhumanismo dice, esta es una etapa más del ser humano. Yo, Armando, desde mi punto de vista, creo que no estaríamos todavía en una madurez, porque si realmente tuviéramos una mayor madurez y un mayor compromiso entre nosotros mismos y con el medio ambiente, por ejemplo, ya no veríamos guerras, ya no veríamos, ¿verdad?, esos a veces masacres que se dan por el poder, por la lucha. Yo digo, no, esto no es la madurez del ser humano, estamos viviendo una etapa, sí hay avances también, pero yo veo que hay muchas cosas que sabemos que lamentablemente la violencia, por ejemplo, no la hemos podido desterrar, ¿no? Las luchas por el poder siguen peleando por territorios todavía, ahorita hay dos guerras muy focalizadas, ¿verdad?, en Medio Oriente y la otra ahí, los rusos invadiendo Ucrania, cosas que pensábamos que eran de la época de Napoleón, de invadir territorios, pues las seguimos viendo. Entonces yo digo, oye, nos autonombramos Homo sapiens sapiens, ¿no? Hombres sabios sabios, perdón, un sabio no asesina ni mata por cuestiones de territorio, de poder, de cosas de esas, ¿no? Entonces yo digo, coincido con esta corriente filosófica del transhumanismo, de que estamos en una etapa más, pero de que sí hay riesgos, ¿no? También este filósofo, me gustó mucho eso, dijo, la ciencia ficción se ha convertido simplemente en ciencia, y también advirtió de los riesgos, fíjate, él hablaba, la inteligencia artificial mal utilizada, cuidado, si es usada para fines bélicos, para políticas de, digamos, de mala leche, intereses corporativos, y también un aumento en la brecha digital entre los menos favorecidos y las clases dominantes. Entonces él se hizo unas preguntas muy interesantes, dijo, las dejo para la reflexión. ¿Cuál debe ser el papel del Estado? ¿Será la lógica capitalista de la oferta y la demanda quien controle a estas sociedades cada vez más tecnologizadas? ¿Qué pasa también si la inseguridad crece aprovechando la inteligencia artificial? Y él decía, ojalá no se ponga en peligro la continuidad de la especie, ¿verdad? Dice, porque incluso la llamada sustentabilidad se encuentra en entredicho, incluyendo el acelerado deterioro del medio ambiente y cuyas consecuencias ya estamos viviendo en todo el planeta. Y Armando, pues aquí en nuestra región hemos padecido ya efectos muy directos, ¿verdad?, de esas alteraciones al medio ambiente, como puede ser cambio de uso de suelos, etcétera, ¿no?, cosas que ya sabemos. Por eso digo, no estamos hablando de temas, sí, en Europa, ¿verdad?, sí, los científicos, perdón, pero la cuestión de la inundación grave que hubo hace poco aquí en Autlán, ¿verdad?, por el arroyo el cangrejo.
Así es.
Pues fue producto, sabemos, de un cambio de uso de suelo, ¿verdad?, entre otros factores, pues. Pero ya hay una alteración del medio ambiente, entonces son problemas que sí nos competen en nuestra vida cotidiana y sobre todo advertir eso, ¿verdad?, de que sí estamos en una serie donde hay desafíos importantes y hay desafíos éticos, ¿verdad? Por ejemplo, debe de haber un compromiso entre todos, pero no todos tenemos el mismo nivel ni la capacidad de incidir. Tú y yo, bueno, tenemos aquí la oportunidad que nos brindan en la radio de divulgar, de platicar, y a lo mejor los radioescuchas, como mi amigo Yoshi Koshonoi, que me acaba de mandar un mensaje que nos está escuchando, ¿verdad? A lo mejor despertamos un poquito de interés, pero pues nuestro alcance es muy limitado, maestro Armando. Es diferente que fuéramos legisladores, por ejemplo, ¿verdad?, y que pudiéramos llevar iniciativas a la discusión. Pero bueno, desde su pequeña trincherita de nuestro granito podemos ir aportando al menos a este nivel de divulgación, ¿no?
Sí, así es. Y lo que tú mencionas es muy, muy cierto, ¿no?, de que siempre la cuestión ética debe de estar presente en cualquier actividad que se realice, y también desde luego en esto de las nuevas tecnologías, de los nuevos descubrimientos que se están haciendo, pues definitivamente que deben estar presentes. En una de mis clases que imparto aquí en el Centro Universitario para la Carrera de Agronomía, es una materia que se llama bioestadística. Siempre lo que les he pedido a los muchachos cuando son tareas o investigaciones, que es muy importante que se haga la referencia de dónde se obtuvo la información, que sean también desde luego fuentes confiables, que sean sustentadas por alguna institución o que sean algún investigador pues, por ejemplo, de un reconocido prestigio, ¿no? Para que entonces también lo que realmente la información con la que se está nutriendo sea de calidad. Y en ese sentido, pues también les he mencionado que es importante el uso de las nuevas tecnologías. De hecho, esta materia de bioestadística la realizo 100% en el laboratorio de cómputo, porque bueno, pues ahí les doy herramientas, como es el caso del uso de Excel, para que aun cuando ya hay software especializado de estadística, pues ellos empiezan a manejarlo desde lo básico para que sepan cómo poder generar una determinada fórmula, por ejemplo, o el manejo del Excel, para que pueda enriquecer su actividad profesional en el área agropecuaria. Y siempre les he pedido eso, de que busquen, o que citen, mejor dicho, de dónde obtuvieron la información. Y lo dejo libre para que puedan obtener desde los medios impresos, digitales o como sea. Inclusive también en una última actividad que les dejé, es de que me eligieran dos temas para que de lo que abordamos a lo largo del semestre lo desarrollaran. Y como fuentes de información, precisamente les di la alternativa de que buscaran utilizando la inteligencia artificial, que ya hay los llamados chats, y que, pero siempre que tuvieran cuidado con la información que obtienen, porque yo hice un ensayo, hice desde el semestre pasado, no es la primera vez que lo realizo, hice algunas búsquedas de información, por decirte algo, ¿no? El incremento de hectáreas del cultivo de agave en la región de Autlán. Cuando no encuentra, no dispone de la información, de los recursos, de las bases de información necesarias, de hecho ahí lo menciona, o sea, en ese aspecto creo que hay ciertos avances, porque bueno, nada le costaba darme algunos datos falsos, ¿no? Claro. Pero sin embargo, también sustenta en dónde está obteniendo la información.
No, entonces, y fíjate, Armando, me estás tocando un tema que no se tocó así, digamos, directamente en este evento académico, pero es la incorporación de estas tecnologías a la educación.
Así es.
¿Qué implica eso, Armando? Bueno, esta experiencia que me estás platicando, y además te felicito, qué bueno que le entres a estas nuevas tiene que cambiar el rol del docente. Tenemos que actualizarnos. Nosotros, ¿verdad?, de la edad que tenemos, nuestra generación, seríamos técnicamente migrantes digitales, ¿verdad? Porque estamos migrando de una generación que nacimos cuando no existían este tipo de tecnologías. Y pues nos cuesta más trabajo a los nativos digitales, ¿verdad? Que son los jóvenes que ya nacieron con celulares, ya nacieron con cajeros automáticos. Entonces, en la educación también tiene que haber un nuevo rol del docente, ¿verdad? Donde ya no se vale el sabio que llegaba y estaba al frente, dicte y era el monólogo aburrido, o era el único dueño de la verdad, ¿verdad? Y cuidado si lo contradecías, no. Ahora tratas con otro tipo de metodologías y otra generación de estudiantes. Entonces también nuestro rol docente debe de modificar y de ser más facilitadores del conocimiento. La UDG sacó una guía, no sé si la has conocido, Armando, una guía, la acaban de sacar hace un par de meses, de cómo utilizar la inteligencia artificial en la docencia, y específicamente la UDG. Y te pone casos muy específicos para que no caigas nada más en el engaño de que de un chat GPT te entreguen un trabajo. Hay dinámicas muy interesantes, por ejemplo, a ver las fuentes, propicia el debate, haz equipos, pregúntales, a ver, fulanito de tal, tú aquí señalas en tu trabajo, en tu ensayo, en tu reporte esto, ¿podrías profundizar un poco más? Pones a grupos a debatir, los cuestionas, ¿verdad? Entonces no te quedas nada más en el profe de que, ya me entregó el trabajo, ya, ¿verdad? No, vienen ahí, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Dinámicas, ¿verdad? Y técnicas pedagógicas, pero también lo que platicábamos hace rato, hay resistencias al cambio, porque eso implica que el docente tiene que actualizarse, tiene que tener capacitación. Si bien no tienes que ser un experto, ¿verdad?, en informática, pero sí, por ejemplo, tu formación no es de informática, pero manejas, ¿verdad?, la tecnología al nivel que para tus intereses y objetivos académicos te es suficiente, ¿verdad? A lo mejor no profundizas mucho si fueras un experto en informática, pero también. Entonces, yo recomendaría también a todos los docentes, compañeros, etcétera, que entendamos que tenemos que capacitarnos y actualizarnos y aceptar estos nuevos roles, y que hay gente, yo por aquí conozco a uno que otro maestro, que todavía les pide que escriban a lápiz y a mano para que no copien. Le digo, los estás atrofiando, amigo, discúlpame, pero los estás atrofiando. los estás dejando fuera, estás en el siglo XIX, ¿verdad? Entonces, ya le compartí la guía, le dije, mira, esta guía está hecha por expertos. La Universidad de Guadalajara, la red universitaria, una de las bondades que tiene un sistema de universidad virtual, con más de 20 años trabajando, donde están los expertos en diseño curricular en línea, saben cómo manejar las tecnologías, saben el uso de plataformas. Ellos fueron los principales asesores para crear esta guía para el personal docente de la Universidad de Guadalajara. Es decir, no la mandaron a hacer a Harvard, no. Nuestros especialistas las hicieron y está muy didáctica, Armando, pero implica, ¿verdad?, un cambio de rol docente, que así no muchos compañeros le quieren entrar.
Así es, implica, como bien dice, la actualización. Y finalmente deja decirte que de los trabajos que me entregaron, sí hubo por ahí 4 cuando menos que lo hicieron utilizando esta herramienta, y lo que al momento de revisar, sí, pues me llamó la atención también lo que comentabas hace un momento de cuando, en el caso del médico que hace los diagnósticos con esta herramienta, cómo le ponen su propio criterio y su toque personal de acuerdo, claro, a sus conocimientos. Y eso, afortunadamente, también los muchachos lo estaban haciendo. Estaban con la información que se obtuvo, no fue nada más cortar y pegar, sino que ellos le estaban poniendo su propio toque personal, y eso me agradó mucho. Bueno, pues vamos a un último corte y regresamos.
Ya para cerrar.
Educación, proceso continuo. De lo presencial a lo virtual. Educación y sociedad. Continuamos.
Bueno, pues el tiempo se ha ido volando, estimado Chuy. Este tema queda para mucho, estamos abordando solamente de una manera muy general, pero creo que lo que has mencionado aporta pues bastantes aspectos muy interesantes a considerar con lo que es la inteligencia artificial. ¿Algo más que quisieras comentar?
Sí, de manera muy rápida. Yo diría, Armando, que estamos ahorita en un cuarto nivel, hablando de los investigadores científicos que participaron. Ellos, cuando tienen sus eventos académicos entre expertos investigadores, utilizan otro lenguaje, profundizan más, ¿verdad? Y pues son entre colegas, digamos, el primer nivel entre científico. Un segundo nivel fue el que ellos hicieron con este seminario, invitar a personas que, aunque no tuviéramos la formación de ciencias de la salud, nos interesara el tema. Un tercer nivel, ¿verdad?, sería lo que yo alcancé a comprender, como decía Noam Chomsky, tu interpretación de la realidad, ¿verdad?, las ideas centrales que yo consideré que eran las importantes. Y un cuarto nivel, lo que estamos haciendo ahorita, una divulgación, hablando de un lenguaje tal vez más coloquial, que yo trato, ¿verdad?, de expresar lo que yo capté, y también por ahí escribí una nota, ¿verdad?, en letra fría, hay que decirlo. Entonces, este nivel es, digamos, el de divulgación para una audiencia, una ciudadanía más, que no, a lo mejor no está tan especializada. Otra cosa que quiero decir, son problemas muy antiguos. Tú mencionabas hace rato, ¿verdad?, sobre etapas de transición que ha tenido la humanidad. Por lo que estamos hablando ahorita, y lo dijo también una de las filósofas, y lo ha dicho una gran filóloga y escritora española, Irene Vallejo, volvamos a la lectura de los clásicos. Los grandes problemas de la humanidad parece que siguen sin resolverse. Entonces, el eclecticismo, que es una corriente filosófica igual que surge, ¿verdad?, antes de la época cristiana, es tomar de cada corriente lo mejor, ¿verdad?, para tratar de crear formas de conducta y comportamientos, pues tomando lo mejor de cada pensamiento, de cada ideología, de cada, hasta en la vida personal lo puede hacer uno, ¿no? Entonces, esta sociedad actual requiere que seamos eclécticos, selectivos, hay que buscar lo que más nos convenga, así en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Y yo decía aquí en mi nota que escribí que pues son temas de gran interés que hay que analizarlos con más calma. Y cuidado, hay que ver cómo el pensamiento y la filosofía han desempeñado un papel fundamental. Y digo yo, esto ya lo sabían nuestros antepasados desde hace siglos. Y cito, ¿verdad?, a Epicuro. Epicuro fue uno de los grandes filósofos estoicos, donde ellos creían que había que vivir el placer con responsabilidad, por decirlo de alguna manera. Ellos a este concepto le llamaron ataraxia, Y la cita que voy a leer se escribió hace más de 2000 años, hace más de 2300 años. Dice Epicuro: promovamos la ataraxia, cuya definición sería que debe de existir un estado de equilibrio entre el bienestar corporal, yo digo la salud de lo que hablábamos, ¿verdad? Un estado de equilibrio entre el bienestar corporal y el espiritual, donde el conocimiento, y yo pongo aquí, pues sería la inteligencia artificial actualmente, ¿verdad? Donde el conocimiento no tiene ningún valor si no se emplea en la búsqueda de la felicidad. Otro concepto, ¿verdad?, que se manejó aquí: felicidad, conocimiento, equilibrio en la salud. Entonces, esto nos lo dijo Epicuro hace 2300 años. Yo me preguntaría, ¿quiere decir que no hemos resuelto esos problemas fundamentales del ser humano? ¿Tenemos la tecnología para hacerlo y no lo hemos hecho? En fin, quedan muchas preguntas por ahí. Pero un abrazo a Epicuro, donde quiera que esté.
A más de 2300 años. Y que tiene vigencia todavía. Muy bien, bueno, pues este tema la verdad que tiene pues mucho material todavía por abordar, y también desde diferentes enfoques, ¿no? Ya también desde aspectos más tecnológicos, pero bueno, creo que la forma en como lo estuviste abordando, Jesús, pues nos lleva mucho a la reflexión de cómo afrontar los cambios que se dan, ¿sí?, en todos los niveles. Y es pues es algo, un cambio, una nueva herramienta que ya está en nuestros hogares y que bueno, es con lo que ya pues estamos conviviendo. Bien, pues Jesús, no me resta más que agradecerte tu participación aquí en este programa, que por cierto te tocó cerrar el del 2023, ya con eso pues ya nos estamos próximos a iniciar el periodo vacacional en la universidad. Este es el último programa en vivo que estamos realizando aquí en este...
Si me permites, sí, qué bueno que lo sacas a colación, pues un agradecimiento por las veces que me han invitado y que Radio Universidad y me has invitado aquí a platicar, y con toda sinceridad mis mejores deseos a nuestro auditorio, y ojalá realmente, yo soy de la gente todavía optimista, creo que podemos usar los desarrollos tecnológicos finalmente, como decía Epicuro, para buscar esa felicidad que tiene que ver con aspectos de salud, ¿verdad?, con aspectos espirituales y con aspectos que finalmente nos hagan más felices. Muchas gracias.
Gracias, Jesús. Bueno, pues también no me resta más que agradecer a todos ustedes su atención a través de todo este año que estamos ya por concluir, deseándoles que estos festejos decembrinos que se aproximen pues sean de paz, de tranquilidad, de felicidad con todos sus seres queridos. Y pues que el próximo año que se avecine, que sea lo mejor para todos ustedes. Agradezco muy especialmente el apoyo a través de la Subdirección Regional de Elia Macías, en la producción Silvestre Canil, en la operación técnica Aldair Arechiga. Estuvo con ustedes en el micrófono Armando Martínez López, quien les desea que tengan una excelente semana.
La educación es un proceso continuo. La sociedad, un factor determinante en su transformación. Te esperamos en nuestra siguiente emisión de Educación y Sociedad.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.